Sí, vale, buenas. Seguimos después de este breve descanso. Vamos a continuar con nuestra apretada agenda y voy a presentaros ahora a nuestro segundo ponente, Álvaro Jiménez Hueso, que es letrado del Ayuntamiento de Madrid, letrado del Tribunal Supremo y letrado del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado ya habíamos invitado a asistir a este congreso. Por cuestiones profesionales no pudo asistir, pero afortunadamente este año ha podido hacer un hueco en su agenda y tenemos el placer y el honor seguramente de escucharlo. Nos va a hablar sobre la ejecución de sentencias en materia de urbanismo y la invocación de causas de imposibilidad legal y material en la ejecución. Vale, os dejo con él. Muchas gracias.
Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar agradecer a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia y a la Escuela Gallega de Administración Pública que me hayan invitado a estar hoy aquí para hablar de una cuestión ciertamente más árida y seguramente en forma mucho menos brillante de como lo ha hecho mi antecesor en la ponencia anterior. Una cuestión árida, decimos, porque tiene un componente procesal muy importante que es un poco, en fin, hostil para los no iniciados. Pero bueno, es también una cuestión sumamente interesante. Es el gran caballo de batalla de la aplicación práctica del urbanismo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde antes de la promulgación incluso de la Constitución. Bueno, interesa en primer lugar señalar que la cuestión de la ejecución de las sentencias en materia de urbanismo ha experimentado históricamente una importante evolución en los últimos años. Antes de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, la competencia para la ejecución de las sentencias correspondía de plano a las administraciones públicas. El artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción, de la vieja Ley de la Jurisdicción de 1956, atribuía a los órganos administrativos las competencias para llevar a cabo la ejecución de las sentencias. La Constitución Española de 1978 introduce en esta materia, o pretende introducir en esta materia, un giro copernicano al atribuir o al residenciar en los tribunales las facultades de ejecución de las sentencias. La regulación de la ejecución de las sentencias que se contiene en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa de 1998, en los artículos 103 a 113, pretende ser, o pretendió ser en su día, la plasmación de la decantación de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional había ido elaborando paulatinamente desde la promulgación de la Constitución. ¿Qué ocurre? Ocurrió que la prolongada vigencia postconstitucional de la ley de 1956, debemos pensar que la actual ley de la jurisdicción contencioso administrativa es del año 1998, la Constitución del año 1978, por tanto, durante más de 20 años siguió en vigor una ley jurisdiccional que atribuía la competencia en materia de ejecución de sentencias no a los tribunales, sino directamente a los órganos administrativos autores de la resolución o actuación impugnada y anulada. ¿Cómo hizo, por tanto, el Tribunal Constitucional para hacer compatible durante todo este periodo de tiempo la pervivencia formal de la vigencia del artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción de 1956 y ese sistema de ejecución administrativa de los pronunciamientos jurisdiccionales con el mandato constitucional contenido en el artículo 118 de la Constitución, que atribuye a los tribunales el deber de ejecutar, no solo de juzgar, sino también el deber de ejecutar lo juzgado? Pues el Tribunal Constitucional lo hizo con una jurisprudencia muy fina y decantada a lo largo de muchos años, o de varios años, los primeros y más productivos de su andadura, en la que venía a considerar en la práctica que la labor de las administraciones en materia de ejecución de sentencias no era propiamente la del ejercicio de una potestad administrativa, sino una especie de concreción del deber de colaborar con los tribunales en la administración de justicia en la ejecución de las sentencias firmes. El monopolio jurisdiccional de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y esta configuración elaborada por el Tribunal Constitucional del deber y el derecho a la ejecución de las sentencias, del deber para las administraciones públicas de hacer todo lo necesario para que éstas se lleven a su cumplimiento y del derecho de los administrados, de los ciudadanos, de los justiciables de obtener un pronunciamiento efectivo de los tribunales, pero también la ejecución del mismo, comporta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional haya servido para configurar la ejecución de las sentencias como con un contenido dual. La ejecución de las sentencias es, de una parte, desde un punto de vista subjetivo, un derecho de las partes intervinientes en el proceso a obtener la ejecución del pronunciamiento. Y es un derecho que el Tribunal Constitucional, y esto es muy importante retenerlo, sobre todo después de que hayamos oído a Fernández Valverde hablar de las eventuales consecuencias que va a tener el nuevo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción y el riesgo potencial de que dejen de ejecutarse las sentencias de demolición o de que se convierta la ejecución de este tipo de resoluciones en un proceso extraordinariamente complejo y plagado de dificultades. Debe, tenerse muy presente que existe una rocosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional que conecta la ejecución de las sentencias con el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los tribunales, que es ni más ni menos que un derecho susceptible de amparo constitucional. Frente a la inejecución de las sentencias, se puede ir en amparo al Tribunal Constitucional. Esto, en fin, al margen de las previsiones que se han introducido recientemente, tratando de, soslayar la firmeza de pronunciamientos jurisdiccionales declarativos de la ilegalidad de actuaciones urbanísticas complejas o, más sencillamente, de ordenar la demolición de edificaciones ilegales, es algo que no debemos perder de vista, que no debe perderse de vista por parte de los operadores jurídicos. Pero, además, interesa destacar que el contenido dual de la ejecución de las sentencias significa que no solo se trata de un derecho subjetivo de las partes favorecidas por el fallo, que pueden acudir a los tribunales una vez adquiere firmeza el pronunciamiento jurisdiccional invalidante de una actuación urbanística o de una concreta licencia, de un instrumento de planeamiento, para impetrar de los tribunales que se inste a la Administración a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la íntegra ejecución del fallo, sino que estamos también ante la principal garantía institucional del cumplimiento del derecho objetivo. Y esto entronca ni más ni menos que con la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico que consagra el artículo 1 de la Constitución. Si las resoluciones de los tribunales, sea en el ámbito del urbanismo o en el que sea, no se cumplen, no solo quiebra o no solo se perjudican los derechos subjetivos patrimoniales de los directamente concernidos en cada pleito, sino el derecho en su conjunto, el derecho como derecho objetivo, como ordenamiento jurídico. Como conclusión, los operadores jurídicos, desde luego los letrados de las administraciones públicas, debemos muchas veces recordar y otras veces deberíamos recordar a otros que las sentencias deben cumplirse. Las sentencias están llamadas a cumplirse no solo porque así lo aconseja la tutela efectiva de los derechos de los litigantes en cada proceso, sino también algo que está por encima de eso, si cabe, que es la preservación del ordenamiento jurídico en su conjunto. Por eso, quizá es a veces necesario no olvidar que conviene, por parte de las administraciones públicas, hacer mucha pedagogía de la necesidad de la función que desarrollan organismos como, por ejemplo, la Agencia Gallega de Protección de la Legalidad Urbanística. Este tipo de actuaciones administrativas son mal recibidas en muchas ocasiones por los propietarios afectados, por los infractores, en definitiva, de la legalidad urbanística. Recientemente el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a poner en marcha durante este año un plan de manera concertada con la Administración del Estado, cuya finalidad primigenia es revisar el catastro en la ciudad de Madrid para localizar mayores superficies edificadas, en fin, para recaudar más por la vía del impuesto de bienes inmuebles. Bien, ocurre que el Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado la ocasión para decir que las irregularidades que se detecten a raíz de la actuación, de la macroactuación estatal para llevar a cabo la revisión del catastro, serán objeto de la tramitación de los correspondientes expedientes de legalización. Bien, esto pues ha generado cierta inquietud en el sector de la ciudadanía o en todos aquellos propietarios pues que temen que el descubrimiento de las submayores superficies edificadas, de las actuaciones ilegales, en definitiva, no consolidadas, pues revierta no solo en un incremento del IBI o del pago del impuesto, sino también en la imposición de sanciones y en la tramitación de los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. Pero conviene recordar o conviene insistir en que es necesario que se aborde con cierta pedagogía este tipo de actuaciones, pero es más necesario aún que no dejen de hacerse o que no dejen de llevarse a cabo este tipo de actuaciones por miedo o por el efecto negativo que pueden tener en la ciudadanía este tipo de intervenciones. Vale. Como segundo apartado de mi exposición, voy a referirme a la ejecución de las sentencias en sus propios términos en un doble aspecto. En cuanto al contenido de la ejecución de la sentencia respecto de la vinculación del fallo a la pretensión deducida frente a la actuación urbanística impugnada, ya avisé que esto era muy procesal. Y en segundo lugar, trataremos la cuestión de la excepcionalidad de la imposibilidad de ejecución y la previsión legal de nulidad de los actos y disposiciones que se adopten con la finalidad de eludir la ejecución del fallo. La naturaleza jurisdiccional de la ejecución de las sentencias determina que sea el propio juzgado o tribunal, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma introducida por la Ley de la Jurisdicción de 1998, recordemos el anterior artículo 103 de la Ley del 56, decimos en la situación actual es el propio juzgado o tribunal el que debe comunicar una vez firme la sentencia al órgano responsable para que la lleve a puro y debido efecto. ¿En qué plazo debe llevarse a cabo la ejecución de la sentencia? Bueno, pues en el que se fije o se establezca en la propia sentencia, en la propia resolución. Y en el supuesto de que no se establezca ningún plazo concreto en la misma, en el genérico de 2 meses que marca la ley de la jurisdicción. ¿Qué pasa una vez vencido el plazo? Pues una vez vencido el plazo, cualquiera de las partes intervinientes en el proceso puede instar la ejecución de la sentencia. Ojo, no solo cualquiera de las partes intervinientes en el proceso. Aquí lo ha expresado brillantísimamente anteriormente don Rafael Fernández Valverde. Este pleito que era mío, puedo darlo yo por terminado o puedo yo apartarme o puedo yo no instar la ejecución y aparecer lo que la doctrina llama a los paracaidistas en la ejecución. El caso original fue el de la Iglesia de las Fuentes en Madrid, una célebre polémica entre el Arzobispado de Madrid y el Ayuntamiento a vueltas con la demolición de parte de una iglesia y una iglesia en Madrid a raíz de un pleito promovido por los vecinos y demás. Bueno, en fase de ejecución parece que hubo un momento en el que el arzobispado, los vecinos llegaron a un acuerdo y apareció una asociación que no había sido parte en el pleito y aterrizó en la ejecución solicitando que se llevara a cabo la demolición que había sido acordada por el tribunal. La cuestión fue abocada a pleno y el Tribunal Supremo resolvió favorablemente considerar persona interesada en la ejecución a quien no había sido hasta entonces parte, con un voto particular de 17 magistrados del Tribunal Supremo, es decir, la sala se partió en dos. Pero finalmente el resultado es que se reconoció legitimidad a quien hasta entonces no había intervenido en el pleito. Es decir, que las posibilidades de que intervengan en la fase de ejecución personas que no han sido, esto es especialmente, ocurre reiteradamente con las asociaciones ecologistas. Hay veces que los pleitos se sustancian entre propietarios y entre propiedad y propietarios. En fase de ejecución, pues bueno, pues, se llega a cualquier tipo de acuerdo que hace que los demandantes se aparten de su inicial prosecución del objetivo de la demolición o lo que sea. Pero si aparece un tercero interesado en la ejecución de la sentencia, tiene tanto derecho a plantear y a promover el incidente de ejecución como si hubiera sido parte en el proceso. Esto es también importante recordarlo. Siguiente cuestión. ¿Qué se debe ejecutar? ¿Qué alcance material debe tener la ejecución en sus propios términos? Pues una importante sentencia, componencia de Rafael Fernández Valverde, de 4 de febrero de 2009, precisa que el contenido de la ejecución de las sentencias debe extraerse de los términos en que se exprese el fallo de la misma, esto es, de la forma y términos de su parte dispositiva. Si el fallo dice demoler, hay que demoler. Aunque en algún fundamento jurídico se diga que de no haber sido anulada una modificación de planeamiento que habilitaba una mayor edificabilidad en ese ámbito, la cosa hubiera sido distinta. No, es que el letrado, te llaman de la gerencia de urbanismo, no, es que no lo has visto bien, que es que en el fundamento este, fíjate lo que dice, entonces a lo mejor no hay que demoler, no. Si la parte dispositiva ordena la demolición, eso es lo que debe hacerse para lograr la íntegra ejecución de la sentencia. ¿Cómo se debe ejecutar? El objetivo último es alcanzar el efecto pretendido en la declaración jurisdiccional, para lo que, en función de cada caso concreto, habrá que hacer unas cosas u otras. En todo caso, será necesaria una inicial actividad jurídica que expulse del ordenamiento jurídico el título habilitante de la actuación urbanística ilegal, anular la licencia de obras o el estudio de detalle. ¿Bien? Pero esto a veces es suficiente y a veces no, porque en determinadas ocasiones será necesario además llevar a cabo una actuación material que plasme en la realidad o que proyecte sobre la realidad el pronunciamiento contenido en el fallo. Es decir, a veces basta con anular el instrumento de ordenación y a veces hay que llevar a cabo una actuación material, por ejemplo, la demolición. Demoler lo edificado al amparo de la licencia o del estudio de detalle declarados ilegales. El contenido concreto de las sentencias que se dicten, de la ejecución de las sentencias que se dicten en materia de urbanismo, vendrá además determinado por dos parámetros cumulativamente a tener en cuenta. En primer lugar, la naturaleza de la actuación urbanística que se esté ejercitando, de la actuación urbanística impugnada en cada caso. Así, debemos precisar que en el ámbito del urbanismo lo impugnable puede tener diferente naturaleza. Ya ha apuntado anteriormente el magistrado Rafael Fernández Valverde que la doctrina basilar sobre la que se ha construido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los últimos años parece que quizá ha llegado el momento de que sea sometida a cierta revisión, porque las consecuencias prácticas, o sea, su desarrollo hasta sus últimas consecuencias, pues está produciendo consecuencias prácticas excesivamente gravosas para numerosas administraciones públicas. Me refiero a la consideración de los planes como instrumentos de carácter general. La circunstancia, sin duda, de que la anulación de un plan por falta de impacto de género, por falta del informe de telecomunicaciones en materia de aguas, claro, aquí en el norte es menos relevante porque aquí los problemas son más de inundabilidad que de falta de agua, pero la inmensa cantidad de planes de urbanismo que han caído en Levante por el informe desfavorable de las confederaciones hidrográficas y la voluntarista jurisprudencia que ha conectado normas diversas para, estoy pensando en la ley del contrato de concesión de obra pública, el texto refundido de la ley de aguas, en fin, la compleja articulación que ha tenido que hacer la jurisprudencia para dar respuesta a ese urbanismo, bueno, al margen de las prescripciones, no voy a calificarlo, pero bueno, al margen de las prescripciones que el medio ambiente y la normativa comunitaria venían estableciendo en relación con la aparición de desarrollos o de crecimientos urbanos sin que estuviera garantizada la existencia de agua. Bueno, todo este tipo, la jurisprudencia construida sobre el carácter vinculante, determinante de los informes en materia sectorial, de los informes de telecomunicaciones, de aguas, de carreteras, en fin, de toda esta panoplia de informes de competencia que inciden sobre competencias sectoriales, sazonada, porque no hay que olvidar tampoco la parte de responsabilidad que le incumbe en esta arquitectura jurisdiccional al Tribunal Constitucional, que ha venido sistemáticamente considerando que en los supuestos de entrecruzamiento competencial, cuando tenemos de un lado el urbanismo y la competencia autonómica y de otro lado las carreteras, los puertos, aguas, etcétera, de competencia estatal, debe intentarse una amigable composición de los intereses en conflicto y, en caso de que no se llegue a ella, debe atenderse al carácter prevalente de la competencia estatal. Esto lo ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional. Es paradigmática la sentencia de la Ley de Puertos y el propio legislador, la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, así lo hace, expresamente reconoce por primera vez que la articulación competencial de las entre las diferentes administraciones públicas con incidencia sobre el urbanismo debe solventarse en favor de la prevalencia de las competencias estatales. Pues decimos, la conjunción de esta forma de entender o de articular la competencia en materia de urbanismo con las competencias sectoriales estatales, unida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, llevada hasta sus últimas consecuencias en relación con el carácter de los planes como disposiciones de carácter o de naturaleza general, pues quizá deba ser revisada. Seguramente deberá ser revisada en el futuro, quizá la línea que apunta la legislación valenciana, como ha señalado Rafael Fernández Valverde, pueda hacer fortuna nuevamente. La legislación valenciana no sería la primera vez que marca la senda para el desarrollo ulterior de otras legislaciones autonómicas. Pero, entre tanto, esto no sea así, pues debemos atenernos en materia o en relación con la ejecución de las sentencias como primer parámetro a la naturaleza de la actuación urbanística impugnada, que podrá referirse, en primer lugar, a disposiciones de carácter general, los planes, pero también a los acuerdos adoptados en relación con instrumentos de gestión o mecanismos de intervención en la legalidad urbanística y en el uso del suelo, el restablecimiento de la legalidad urbanística. Así puede impugnarse la aprobación por el Ayuntamiento de los Estatutos de una Junta de Compensación, una orden de ejecución de obras de conservación, la concesión o denegación de una licencia, una orden de demolición de una obra ilegalmente ejecutada, etc. En tercer lugar, puede también pedirse de los tribunales la cesación de actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. Esto es especialmente relevante, o el ejemplo paradigmático de esto es lo que ocurre en materia expropiatoria con la ocupación de propiedades particulares sin que se tramite previamente el expediente expropiatorio correspondiente. En cuarto lugar, también puede pedirse de los tribunales la cesación de una inactividad material. Esto es también relevante o especialmente relevante en el ámbito de la disciplina urbanística, en aquellos supuestos en los que lo que se pide de los tribunales es que, dado que la Administración no ejecuta sustitutoriamente la orden de demolición que tampoco asume el propietario en vía de ejecución, puede, conviene recordarlo, pedirse de los tribunales que se intime a la Administración a que efectivamente lleve a cabo la ejecución sustitutoria. Hasta donde yo conozco, mi experiencia en el Ayuntamiento de Madrid es que este recurso a la ejecución sustitutoria por parte de las Administraciones públicas era bastante eficaz, porque la sola noticia oída por el propietario de que se iba a llevar a cabo la ejecución sustitutoria por el Ayuntamiento hacía que él mismo procediera a demoler la obra en cuestión. Porque, claro, el Ayuntamiento pues funciona con una serie de empresas concesionarias de este tipo de prestaciones cuyas tarifas son sensiblemente superiores a las de la demolición por el propio propietario, ¿no? Va a venir Ortiz y te va a demoler. No, deja que ya lo hago yo. Esto era bastante eficaz. El segundo parámetro que determina el contenido concreto de la ejecución de las sentencias es la pretensión efectivamente deducida por la parte favorecida por la sentencia, lo que el recurrente pide al tribunal. La ley de la jurisdicción contempla cuatro tipos de pretensiones que los recurrentes podrán formular ante los tribunales y establece también cuál deberá ser la respuesta en cada caso del órgano jurisdiccional. El resultado de esta regulación es que las pretensiones pueden ser, en primer lugar, meramente anulatorias. Solo se pide del tribunal que declare la ilegalidad de determinada actuación urbanística, que expulse del ordenamiento jurídico determinado instrumento de ordenación. Si la única pretensión actuada es una pretensión anulatoria, el proceso es la sentencia simplemente declarará la disconformidad de derecho de la actuación urbanística, anulándola total o parcialmente, de acuerdo con el artículo 31.1 y 71.1 de la Ley de la Jurisdicción. Ocurre, antes de continuar con el resto de pretensiones, que existe también una jurisprudencia consolidada desde hace muchos años del Tribunal Supremo que viene considerando que la demolición o el deber de demolición, aunque se haya ejercitado una pretensión meramente anulatoria, va indisociablemente unido al éxito de esa pretensión. Si lo que se anuló fue la licencia que daba cobertura a la existencia de una edificación ilegal, obviamente no se ejecuta la sentencia anulando la licencia. Hay que anular la licencia y demoler la obra ilegal. Bien. Ello no obstante, siguiendo el esquema de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, existe un segundo tipo de pretensiones, que son las de reconocimiento de una situación jurídica individualizada. En ellas se pide, además de la declaración de ilegalidad de una determinada actuación urbanística, se pide que se reconozca el derecho del litigante al restablecimiento o a la integración en su patrimonio de una determinada situación jurídica. En estos casos, la estimación impone al juez el deber de incorporar al fallo de manera expresa o implícita la forma o los términos en los que deberá llevarse a cabo la ejecución de esa sentencia y el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada. Por ejemplo, si se reconoce el perjuicio que origina una edificación ilegal en tanto que priva de vistas al edificio contiguo o reduce los estándares de la zona que habían sido prefigurados por el planeamiento, la ejecución de una sentencia que estima una pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada como es esta, exige, lógicamente, no solo la declaración de anulación del instrumento concernido, sino también la demolición de la edificación ilegal, como antes veíamos. Puede ocurrir también que lo que se ejercite ante los tribunales sea una pretensión de condena de acero, lo que ocurre esencialmente en aquellos supuestos en los que el recurso se dirige contra la inactividad de la Administración y se pretende que esta ponga en práctica un comportamiento, una actuación debida de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley de la Jurisdicción. En estos casos, la sentencia deberá condenar a la Administración a la emisión del acto o a la práctica de la actuación jurídicamente obligatoria. Finalmente, el cuarto tipo de pretensión que puede ser ejercitado en materia de urbanismo ante los tribunales y que condiciona los efectos y el alcance de la ejecución de las sentencias es el de las pretensiones de condena de no hacer. en los casos en los que el recurso se dirige frente a actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. Volvemos al supuesto o al ejemplo de las expropiaciones, que es el caso en el que con más frecuencia se dan estas situaciones. Aquí no solo deberá declararse ilegal la expropiación tramitada sin el justiprecio, sin el expediente y sin el abono previo del justiprecio correspondiente, sino que además, en la medida de lo posible, deberá restituirse in natura, y esta es la primera opción, no pagar, sino restituir in natura, si el propietario lo pretende y se ha procedido en vía de hecho, es, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la primera solución que debe acogerse, salvo en el caso, decimos, en que esa restitución no sea posible. Lógicamente, si se expropió para que pasara por allí el ferrocarril y el ferrocarril ya está circulando, estamos ante un supuesto en el que no es posible la restitución in natura. En estos casos opera la jurisprudencia que incrementa o indemniza sobre a mayores a los propietarios mediante el incremento en un 25% del justiprecio del suelo, doctrina ampliamente consolidada también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bien, entrando ya en el segundo apartado, este a su vez punto segundo de la exposición, interesa enfatizar la excepcionalidad de la imposibilidad de ejecución y la previsión legal de nulidad de los actos y disposiciones que se adopten con la finalidad de eludir la ejecución del fallo. Una consecuencia directa de la configuración del derecho a la ejecución de las sentencias como un derecho de contenido, como un derecho integrante de la tutela judicial efectiva, es el carácter excepcional de la posibilidad de acudir a una ejecución sustitutoria. Solo en los supuestos en los que no sea posible el cumplimiento in natura, el cumplimiento exacto de lo establecido en el fallo, podrá acudirse a la ejecución sustitutoria a la que venimos refiriéndonos. ¿Y qué puede hacer? ¿Cuáles son los supuestos de imposibilidad de ejecución de las sentencias? Pues bueno, lo que puede hacer imposible ejecutar una sentencia, según la ley, es la aparición de circunstancias fácticas o jurídicas que incidan sobre la realidad que el pronunciamiento anulatorio, el fallo estimatorio de un recurso interpuesto contra una actuación urbanística venían a establecer. Aquí, en estudio célebre de don Rafael Fernández Valverde, al que él se ha referido, publicado en la revista de Aranzadi de Urbanismo y Edificación en 2009 y 2010, introdujo el profesor, el magistrado Fernández Valverde, una distinción que ha hecho fortuna entre los supuestos de imposibilidad legal y reglamentaria de ejecución de las sentencias y los supuestos de imposibilidad fáctica. Respecto de los supuestos de imposibilidad fáctica, me interesa sobre todo subrayar, enfatizar que estos son absolutamente excepcionales. Es absolutamente excepcional que se reconozca por los tribunales, o así debería ser, que concurre una circunstancia fáctica que determina la imposibilidad de ejecutar una sentencia. Lo vamos a ver por vía de un ejemplo real, sentenciado en 2013 por el Tribunal Supremo. Un edificio fuera de alineación invade en una de sus fachadas 3,5 metros de espacio libre público. La sentencia ordena la demolición de la parte del edificio que está invadiendo el espacio libre público. De la parte del edificio que está invadiendo el espacio libre público, no de todo el edificio. El ayuntamiento presenta un certificado expedido por arquitecto colegiado que acredita que la demolición de los 3,5 metros que están fuera de alineación es económicamente más costosa que la demolición de todo el edificio y su reedificación. ¿Bien? Y plantean en un incidente de ejecución la pretensión de que se reconozca que bueno, concurre una circunstancia o una causa fáctica de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, haciendo una proyección al caso del principio de proporcionalidad. Señor magistrado, que esto, lo ordenado, era la demolición de la parte que está fuera de alineación. Yo le acredito que llevar a la práctica esa sentencia es más costoso económicamente que demoler todo el edificio y reedificarlo, cuando además no se había impuesto a los propietarios esa obligación. Solo se dijo que había que restituir la alineación al punto que no debía haberse rebasado. El Tribunal Supremo dijo, si hay que demoler el edificio, que se demuela entero, porque el coste económico no es algo que podamos ponderar como un supuesto de imposibilidad fáctica de ejecución de la sentencia. Bueno, es un ejemplo, pero es un ejemplo real. La sentencia es de 2013 y, bueno, pues da idea de hasta qué punto los supuestos de imposibilidad fáctica deben interpretarse de manera absolutamente restrictiva. Dentro de los supuestos de imposibilidad legal, como decíamos, y como también ha hecho a referencia el magistrado Rafael Fernández Valverde en su intervención anterior, encontramos los supuestos de imposibilidad legal en los que se subsumen las actuaciones que desde la sentencia del Tribunal Constitucional 73-2000 en el asunto de la presa de Itoiz, y en una posterior sentencia de ese mismo año, la sentencia 273-2000, con un criterio similar, vino a establecer el Tribunal Constitucional que no podía desapoderarse al Poder Legislativo de la facultad de incidir sobre pronunciamientos o sobre situaciones que habían sido objeto de algún pronunciamiento jurisdiccional en materia de urbanismo que determinara la necesidad de demolición de determinadas actuaciones o que se anulara el instrumento de cobertura de una determinada actuación. Sí, el Tribunal Constitucional, decimos, reconoció la posibilidad del legislador de incidir en estas realidades, pero con unos condicionantes claramente establecidos de atención a la racionalidad urbanística de la ordenación introducida por la reforma legislativa, etcétera. Interesa también destacar que la doctrina Itoiz ha sido confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo fue en el año 2004 y es en la actualidad pacífica, cosa que no creo que pueda predicarse de algunas de las recientes innovaciones legislativas que han sido glosadas por Fernández Valverde y que yo creo que van mucho más allá de la inicial configuración de la doctrina Itoiz. Ahora bien, en el ámbito del urbanismo, el supuesto de imposibilidad jurídica paradigmático es el de las innovaciones reglamentarias que vienen a incidir sobre lo previamente declarado ilegal por los tribunales. Frecuentemente la imposibilidad legal y sobre todo reglamentaria de ejecución de las sentencias trae causa de las innovaciones de planeamiento, de las modificaciones de planeamiento que se producen o que son operadas por las administraciones públicas con el ánimo, más o menos espurio, de enervar la eficacia de resoluciones judiciales. No siempre, desde luego, solo en algunos casos, la finalidad no resulta atendible. Ocurre que la jurisprudencia también en los últimos años, como veremos seguidamente, se ha ido endureciendo excepcionalmente y ha ido superando el traje tan rígido que suponía inicialmente la configuración legal del 103.4 de la Ley de la Jurisdicción. En todo caso, esta posibilidad de que los reglamentos, de que los planes, de que las innovaciones de planeamiento vengan a incidir legalizando ex post algo que había sido previamente declarado ilegal por los tribunales conecta con el principio de proporcionalidad, con una concreción del principio de proporcionalidad que determina la inejecución de la demolición de edificaciones legalizables que podrían ser inmediatamente reedificadas con arreglo a la nueva normativa. O sea, no parece muy proporcionado el demoler algo que en el momento en que se lleva a cabo la demolición ha pasado a ser legal porque ha habido algún cambio normativo que no responde a razones espurias, sino al legítimo ejercicio de la potestad de planeamiento y que, de facto, permitiría reedificar a renglón seguido lo que se ordena demoler. Por vía de ejemplo, lo podemos también ver gráficamente y el ejemplo es una... Es también real, vaya. Esto ha ocurrido en Madrid, lo ha comentado también Fernández Valverde, con este baile del número de alturas, esa tensión entre Esperanza Aguirre, Gallardón, el Ayuntamiento, la Comunidad, la Operación Chamartín, la Operación Mau Calderón, etc., ¿no? Bueno, pensemos en una licencia concedida en el año 2000... pensemos en que las normas urbanísticas en 2013 en un municipio autorizan planta baja más dos. Se concede una licencia en 2013 que otorga planta baja más tres. Alguien interpone el correspondiente contencioso, el procedimiento judicial sigue su curso, pero en 2014 una modificación de las normas urbanísticas aplicables habilita planta baja más tres. En 2015 la sentencia se dicta y ordena la demolición porque planta baja más tres no era legal cuando en 2013 se otorgó la licencia. Pero estamos en este supuesto. Oiga, no sería legal cuando se otorgó la licencia, pero es que ahora sí que lo es. ¿De verdad lo vamos a demoler? La posibilidad de acudir a una ejecución sustitutoria equivalente por imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia es una excepción al principio general de ejecutabilidad de las sentencias en sus propios términos. ¿Esto qué supone? Pues supone que el criterio de los tribunales es sumamente restrictivo para supuestos de absoluta imposibilidad física o clara imposibilidad jurídica. Esta jurisprudencia tan restrictiva o este criterio tan restrictivo ha dado lugar a lo que la jurisprudencia del Supremo ha categorizado como la doctrina de la insinceridad de la desobediencia disimulada. ¿Qué es, según la jurisprudencia, la insinceridad de la desobediencia disimulada? Pues en primer lugar, el cumplimiento defectuoso o puramente aparente. En segundo lugar, las formas de inejecución indirecta, como son, entre otras, la modificación de los términos de la ejecutoria, que la Administración diga que ha ejecutado la sentencia, pero haga algo distinto de lo que se desprendía del fallo. En tercer lugar, la reproducción total o parcial del acto anulado o la emisión de otros actos de contenido incompatible. Aquí podemos ver la sentencia de 17 de noviembre de 2009, también ponencia de don Rafael Fernández Valverde. En cuarto lugar, supuestos en los que la Administración renuente al cumplimiento de la sentencia, lo que hace es promover una modificación de planeamiento que pretende lisa y llanamente legalizar lo que había sido declarado ilegal. Si el problema es el plan, cambiamos el plan. Además, en el plano procesal, la insinceridad de la desobediencia disimulada da lugar en ocasiones a una perversión del incidente del 109 de la Ley de la Jurisdicción, del incidente de ejecución de sentencias que contempla la Ley de la Jurisdicción, que es igualmente reprensible a criterio unánime de los tribunales. La utilización del incidente para lograr que sea el juez de la ejecución el que lleve a cabo la legalización como consecuencia de actuaciones materiales o normativas ex post de lo que él mismo había declarado ilegal. Lo que no se puede hacer es pretender que sea el tribunal en fase de ejecución el que legalice lo que había sido declarado ilegal sin ninguna actuación administrativa previa. El artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción dice: la Administración Pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, en esto de las personas afectadas entran también los paracaidistas de los que hablábamos antes, mientras no consten autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes.
Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. Plazo máximo para su cumplimiento en atención a las circunstancias que concurran y medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. Por tanto, son estas cuestiones las que se pueden plantear en un incidente de ejecución de sentencia. El incidente de ejecución del 109 no puede utilizarse para solicitar del órgano judicial que declare en ejecución de sentencia la imposibilidad legal de ejecución de las obras de urbanización de una calle de nueva apertura a cuya realización fue condenada la Administración al haberse producido con posterioridad al dictado de la misma la aprobación de normas subsidiarias de planeamiento que pretendidamente determinarían la imposibilidad legal de ejecución del fallo condenatorio por aplicación del 105 de la Ley de la Jurisdicción. Si la Administración considera que un cambio normativo enerva la eficacia de una resolución jurisdiccional que determina la invalidez y la necesidad, en su caso, de demolición de edificaciones existentes, que tramite el expediente de legalización correspondiente, que lo diga, que otorgue nuevas licencias, y eso deberá ser controlado o podrá ser controlado en el incidente de ejecución. Lo que no se puede hacer es obviar toda esa responsabilidad administrativa, porque, claro, estas cosas son a veces incómodas. Hay gente a favor y gente en contra. Lo que no se puede hacer es trasladar el problema al órgano de la ejecución. Oiga, no, asuma usted su responsabilidad y yo, tribunal, controlaré en vía o en fase de ejecución si eso es o no es posible, es o no determinante de una causa de imposibilidad legal de ejecución. El corolario lógico de toda esta construcción o de todo este sistema en torno al intento de hacer que las sentencias se cumplan es la previsión introducida por la ley del 98 con carácter novedoso en el artículo 103.4 de la ley de la jurisdicción, que os voy a leer literalmente. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Actos que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Esta previsión se implementa en la práctica a través del siguiente apartado del artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción, del 103.5, que atribuye al tribunal sentenciador un amplio abanico de, bueno, la posibilidad de declarar en ejecución de sentencia la ilegalidad, la nulidad de pleno derecho, de acuerdo con lo que hemos visto, de los actos y disposiciones que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias. Ahora bien, siempre y cuando sea competente para efectuar ese pronunciamiento, porque esto debe conectarse con la distribución competencial entre los órganos de la planta de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué órganos jurisdiccionales conocen de la legalidad de las licencias urbanísticas? Los juzgados de lo contencioso administrativo. ¿Cómo es frecuente que pretenda soslayarse, enervarse, dejarse en papel mojado los pronunciamientos invalidantes de las sentencias? Mediante modificaciones de planeamiento. ¿Puede un juez de lo contencioso anular un plan? No. Por tanto, cuando ocurre esto, el incidente de ejecución tiene un alcance limitado. Llega un momento en el que el juez tiene que decir: yo no puedo invalidar la disposición de carácter general porque eso ha de hacerlo la sala. Es decir, promueva usted, si quiere hacerlo, otro procedimiento distinto que se ventilará ante la sala y en el que podrá hacer valer el 103.4 para pedir la anulación del instrumento de ordenación del que deriva, en este caso, la imposibilidad o no legal de ejecutar la sentencia. Un paso más allá en la respuesta frente a las actuaciones desarrolladas por las administraciones públicas, por las administraciones urbanísticas, para enervar la eficacia de los pronunciamientos establecidos en la sentencia, son las actuaciones materiales, no jurídicas, que puedan llevarse a cabo para
impedir la plena efectividad de la ejecutoria. Frente a eso, el artículo 108.2 de la Ley de la Jurisdicción otorga también a los tribunales un amplio abanico de facultades para reaccionar y tratar de lograr que el contenido de las ejecutorias se plasme de verdad en la realidad, que las sentencias se ejecuten allá. A modo de síntesis, podemos señalar que la previsión expresa de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias como actos nulos, ex artículo 103.4, y la articulación por la vía del artículo 103.5 son la traducción que ha hecho la legislación procesal contencioso-administrativa de la configuración constitucional del derecho a la ejecución de las sentencias como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, conectada con el artículo 24.2 de la Constitución y con todas las garantías que del mismo se desprenden. Una vez más, conviene no olvidarlo. Bueno, el siguiente apartado de esta exposición va referido al juicio de nulidad de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias y a la estructura de ese juicio de nulidad, que tiene un componente objetivo y otro subjetivo con sus implicaciones procesales. En primer lugar, respecto del elemento objetivo, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es lo que se entiende por contravención de los pronunciamientos de las sentencias. El elemento objetivo del juicio de nulidad al que quedan sometidos los actos y disposiciones dictados en fraude de la ejecución de las sentencias exige la efectiva contravención por estos de lo dispuesto en el fallo de las mismas, pero también de lo dispuesto en los razonamientos jurídicos que constituyan la ratio decidendi de la sentencia. Esto sirve para, de acuerdo con una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conectar el fallo y los pronunciamientos contenidos en los razonamientos jurídicos que constituyen la ratio decidendi de las sentencias a los efectos de enervar los riesgos contradicción o los riesgos de las sentencias que dimanan de las sentencias en los que lo dispuesto en el fallo en relación con la ejecución que deba llevarse a cabo puede en ocasiones no ser lo suficientemente claro en cuanto a las bases de su ejecución, de la ejecución de la sentencia o de su contenido anulatorio. Además, la contravención objetiva del acto de la disposición cuya nulidad ha sido declarada puede ser directa o indirecta. Directa, pues cuando la administración condenada dicta un acto en abierta contradicción con el fallo anulatorio, por ejemplo, el otorgamiento de una licencia por el ayuntamiento a una obra declarada jurisdiccionalmente ilegal. O indirecta, cuando la contravención se produce al aprobar o al promover la aprobación por parte del ayuntamiento otorgante de la licencia de una modificación de planeamiento a raíz de la cual obtiene cobertura jurídica una nueva licencia que viene de facto a legalizar lo que anteriormente había sido declarado ilegal. El elemento objetivo del juicio de nulidad de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias debe igualmente conectarse con la exigencia de racionalidad urbanística expresa de la nueva ordenación. Desde un punto de vista objetivo, el juicio de nulidad al que queda sometido el ejercicio por la Administración de sus facultades de ordenación urbanística debe conectarse con la exigencia de racionalidad expresa desde el punto de vista urbanístico de la nueva ordenación. Si se pretende evitar que se considere contrario a los actos, a los pronunciamientos de una sentencia, una nueva ordenación que viene a incidir de manera directa sobre lo que había sido declarado ilegal de manera firme por los tribunales, debe expresamente contenerse la motivación y exteriorizarse de manera clara la motivación que lleva a la Administración a ejercer su potestad de planeamiento a unas sabiendas de que incide sobre una previa declaración de ilegalidad. Hay una sentencia importante de 2010 que recoge la doctrina tradicional sobre esta exigencia de motivación de las innovaciones de ordenación que inciden sobre pronunciamientos previamente declarados ilegales, que es interesante que reproduzcamos aquí brevemente. En este orden de cosas, conviene recordar que el ejercicio de las potestades administrativas en el orden urbanístico, ius variandi, ha de responder a las exigencias propias del interés general, entre las que no se encuentra, desde luego, burlar lo acordado en sentencia judicial firme.
En la sentencia del 28 de septiembre de 2009 dijimos que para introducir una nueva ordenación urbanística cuya aprobación comporta la inefectividad de esos pronunciamientos jurisdiccionales o hará inviable su cumplimiento, la Administración debe necesariamente realizar un especial esfuerzo para justificar el cambio de ordenación llamado a tener tan grave consecuencia y, en fin, para disipar cualquier sospecha de que el planeamiento se altera con la intención de impedir el cumplimiento de la sentencia. Cuando no exista tal justificación o cuando las razones que se aducen para respaldar la modificación no hacen sino revelar que la finalidad perseguida es precisamente la de eludir la ejecución del fallo, la conclusión no puede ser otra, según lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley Reguladora de esta jurisdicción, sino la declaración de nulidad de este cambio de planeamiento, siendo muestra de ello, entre otros pronunciamientos, los contenidos en las sentencias de 5 de abril de 2001 y 10 de julio de 2007. En definitiva, la jurisprudencia considera concurrente la causa de nulidad prevista en el artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción cuando la nueva ordenación, la ordenación que viene a incidir sobre una situación previamente declarada ilegal por sentencia firme, adolece de una motivación autónoma y suficiente en términos de racionalidad urbanística. Bueno, en cuanto al segundo aspecto que decíamos íbamos a abordar en relación con el juicio de nulidad de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, el elemento subjetivo y la técnica de la desviación de poder, la sanción de nulidad que prevé o que establece el artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción queda circunscrita a los actos y disposiciones que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias. El precepto llama, por tanto, a un elemento subjetivo, intelectivo, volitivo, como queramos, y ello determina un importante condicionamiento respecto de la posibilidad de apreciar el carácter espurio o la finalidad ilegítima de las modificaciones de planeamiento introducidas con posterioridad o con incidencia sobre el dictado de sentencias firmes. La configuración legal de la causa de nulidad del 103.4 sobre la base de esa vinculación a un elemento subjetivo o intelectivo ha llevado a la jurisprudencia a considerar que la sanción de nulidad del 103.4 constituye en la práctica una concreción, una especie de la desviación de poder, que tiene lugar en los supuestos en los que el fin perseguido por el acto es distinto de aquel para el que fue otorgada la potestad a la Administración Urbanística actuante. Cuando se ha aprobado el plan para una finalidad distinta de aquella para la que le ha sido reconocida por el ordenamiento esa potestad a la Administración Urbanística actuante. Para soslayar la dificultad probatoria que entraña el juego del 103.4 y ese elemento intencional al que venimos refiriéndonos, la jurisprudencia viene recurriendo desde hace ya mucho tiempo al expediente técnico de la inversión de la carga de la prueba. ¿Esto qué supone? Supone que en todos aquellos supuestos en los que existe a primera vista una colisión entre la nueva ordenación que pretende o que de facto legaliza algo que había sido sancionado como ilegal por los tribunales y la existencia y los pronunciamientos judiciales y pronunciamientos judiciales firmes sobre esa misma realidad, en esos supuestos de contradicción aparente debe ser la Administración la que acredite la racionalidad urbanística y la conveniencia y la legitimidad de la nueva ordenación. El desplazamiento de la carga de la prueba gira, por tanto, en torno a una presunción que hace o que obliga a las administraciones promotoras o que ejercen su potestad de planeamiento para incidir sobre situaciones previamente declaradas ilegales por sentencia firme a acreditar la bondad de la nueva ordenación. Bien, como cuarto apartado de la exposición, analizaremos la tensión entre las modificaciones de planeamiento urbanístico y las ejecuciones fraudulentas de sentencias y, de una parte, la posición de la Administración entre el deber de ejecución de las sentencias y la defensa del interés general y el control jurisdiccional de las modificaciones de planeamiento en fraude de ejecución de sentencias. El derecho a la ejecución de la sentencia no, como derecho a la, como parte integrante de la tutela judicial efectiva y como un derecho subjetivo de todos los favorecidos por los pronunciamientos contenidos en el fallo de una sentencia anulatoria, no significa o no desapodera absolutamente
a las administraciones públicas de la posibilidad de innovar, de incidir sobre realidades que han sido afectadas por pronunciamientos judiciales. El que exista una sentencia invalidante de un determinado desarrollo urbanístico no significa, de manera radical y absoluta, que la Administración no pueda innovar la ordenación de ese ámbito, aprobando posteriormente nuevos instrumentos de planeamiento que vengan, de facto, a legalizar la situación que había sido declarada ilegal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido contextualizando esa especial posición de las administraciones urbanísticas, considerando que, primero, la Administración sigue disponiendo de sus facultades de intervención, de su potestad de planeamiento, pero debe, si el ejercicio de esa potestad de planeamiento incide sobre actuaciones declaradas ilegales por sentencia firme, demostrar que la modificación no tiene la finalidad única y exclusiva de legalizar lo que había sido invalidado por los tribunales. Esta solución supone, primero, el reconocimiento de que tras la anulación de un instrumento de planeamiento por una resolución judicial, la Administración mantiene incólume su potestad urbanística, su potestad de planeamiento. Y al mismo tiempo, y sin embargo, que el ejercicio de esa potestad de planeamiento, que es posible, que sigue siendo posible, queda vinculado a la demostración objetiva y a la plasmación en la memoria del nuevo instrumento de planeamiento de las razones atendibles a las que obedece la innovación que se introduce. Imaginemos un supuesto nada infrecuente de parcelaciones rústicas ilegales que dan lugar a la consolidación edificatoria extensa en un ámbito de suelo rústico, de suelo no edificable, sin otro elemento aglutinante que un viario deficiente que en muchas ocasiones es incluso un obstáculo para la misma prestación de los servicios públicos. ¿Qué puede hacer, qué debe hacer la Administración frente a una situación fáctica de este calibre? Cuando además esas edificaciones ilegales son sentenciadas de demolición por los tribunales. Nada en absoluto o puede intentar reconducir a la legalidad todo ese marasmo de edificaciones consolidadas y sentenciadas de demolición. Pues sí que puede. La respuesta inevitablemente es que sí puede intentarlo. Sí puede tratar de reconducir a la legalidad ese conjunto de edificaciones consolidadas en suelo rústico sin más que un viario deficiente y que adolecen, sin embargo, o que tienen, sin embargo, un grado de consolidación importante. Pero para ello deberá acompañar la actuación que se proyecte de las determinaciones necesarias para restablecer los estándares de calidad de la zona. Lo que no es posible es reponer o decir, tratar de convalidar sin más para evitar la situación de ilegalidad masiva declarada por los tribunales la realidad fáctica tal y como es. Algunos cambios habrán de introducirse y, desde luego, el instrumento que lo haga deberá acreditar pormenorizadamente la racionalidad de las medidas que se están introduciendo. Además, debe ponerse o hacerse especial hincapié en un elemento que es esencial para considerar que la legalización puede válidamente aceptarse o puede válidamente considerarse legítima. Es el restablecimiento del principio de equidistribución en el ámbito de que se trate. Si se garantiza con las nuevas ordenaciones no solo la calidad y el cumplimiento de los estándares, sino también el cumplimiento de plasmación del principio de equidistribución en el conjunto del plan nuevamente aprobado, parece que las actuaciones así configuradas podrán ser legalizadas. Como conclusión, la Administración urbanística puede y debe usar sus potestades de ordenación en los supuestos en los que existe una amplia un problema importante de edificaciones consolidadas, ilegales, por las razones más diversas. Pero, en todo caso, deberá hacerlo acreditando las razones que justifican la legalidad de la nueva ordenación, restableciendo los estándares necesarios para ello y garantizando el cumplimiento y la plasmación del principio de equidistribución en todo el ámbito afectado por la ordenación.
El control jurisdiccional de las modificaciones de planeamiento en fraude de la ejecución de sentencias, en la medida en que el artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción hace pivotar en la declaración de nulidad de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de la sentencia sobre un elemento subjetivo o intelectivo, ha llevado a una gran casuística en la respuesta jurisdiccional frente a las situaciones en las que se demanda la anulación de actuaciones o de instrumentos de ordenación, invocándose por los recurrentes la causa de nulidad del artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción. Una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2010 vino a sistematizar la prolija jurisprudencia recaída hasta esa fecha respecto de los criterios que podían ser considerados o atendidos por los tribunales para determinar cuando no estábamos ante un supuesto de utilización espuria del planeamiento para soslayar las declaraciones de nulidad o de invalidez efectuadas por los tribunales. Podemos sistematizar tres grandes criterios con arreglo a cómo lo hacía esta sentencia. En primer lugar, cuando la modificación del instrumento de planeamiento sea aprobada por una administración distinta de aquella que fue autora del acto o disposición que fue invalidado por los tribunales. Esto tiene especial importancia en el ámbito de la tramitación de procedimientos bifásicos de planeamiento y en la práctica supone reconocer que apreciar la connivencia entre administraciones distintas para soslayar el cumplimiento de una sentencia es difícilmente compatible con la aplicación o se consideraba difícilmente compatible con la aplicación de la del principio o del precepto contenido en el artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción. Además, también se ha considerado relevante, desde el punto de vista subjetivo, moviéndonos en el mismo criterio, el hecho de que terceros distintos de las administraciones concernidas que promovieron en su día el instrumento declarado ilegal y posteriormente la aprobación del instrumento de ordenación que venía a convalidar de facto aquellas situaciones, hicieran manifestaciones en el trámite de información pública favorables a la nueva ordenación. Si un tercero que no tiene nada que ver en la aprobación del instrumento de planeamiento considera que es razonable y justo y plausible la solución que ahora se propone, pues difícilmente puede colegirse de ello la existencia de una causa de nulidad como la que deriva del artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción. Un segundo gran criterio que sirve para excluir el carácter ilegítimo de las innovaciones de planeamiento que pudiera pensarse que pretenden dejar sin efecto la ejecutoria de sentencias que hubieran declarado la ilegalidad de determinadas actuaciones urbanísticas es el criterio objetivo o territorial. Si la nueva ordenación tiene un ámbito geográfico de aplicación mucho más amplio que el de la primigenia actuación declarada ilegal, si la ilegalidad se constriñe a una concreta parcela y lo que se ordena es un ámbito mucho más superior geográficamente, tampoco parece razonable considerar que ese instrumento de planeamiento haya sido dictado con la finalidad de eludir la ejecución de una sentencia firme. En este sentido, sentencia del 28 de marzo de 2006, recurso de casación 8466-2002. Un último gran tercer criterio, que la modificación de planeamiento estuviera ya en tramitación en el momento en el que se dicta la sentencia. Fuera anterior. Si el precepto dice que serán nulos los actos dictados con la finalidad de eludir el cumplimiento y la tramitación del instrumento de ordenación que viene a legalizar lo que todavía no había sido anulado es anterior, no parece que aplicando el mecanismo del 103.4 pueda derivarse la causa de nulidad y considerarse contaminado ese instrumento de ordenación. Ocurre que estos criterios fueron recogidos en una sentencia del año 2010 y respondían a la práctica jurisprudencial existente hasta ese momento, pero han sido superados por determinados pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo. Así, por ejemplo, en relación con este último criterio, singularmente importante, el criterio temporal, una sentencia de 19 de febrero de 2013, recurso de casación 5525-2010, pero también otras posteriores, Consideró que un plan especial que pretende legalizar viviendas construidas al amparo de licencias finalmente anuladas por sentencia firme es nulo, aun cuando se inició y tramitó antes de que se dictara la sentencia que declaró la nulidad de aquellas licencias, en la medida en que la finalidad desviada del plan especial resulta evidente a la vista de los antecedentes administrativos, procedimientos de revisión de oficio y de la pendencia del proceso judicial. En todo caso, aun apreciando la imposibilidad de aplicar la regla del 103.4, en razón del momento de la aprobación del plan especial, cabría declarar la nulidad apreciando desviación de poder del artículo 70 de la Ley de la Jurisdicción. Es decir, que en este supuesto, la aprobación de un instrumento de ordenación que venía a enervar la eficacia de otros pronunciamientos de los tribunales que habían invalidado una serie de licencias fue anterior en el tiempo, el inicio de la tramitación del plan fue anterior en el tiempo, pero la Administración conocía perfectamente que los procedimientos iban a culminar en sentencias anulatorias. Eso quedó acreditado en las actuaciones y, a pesar de que el artículo 103.4 parece que llama ineludiblemente a los actos y disposiciones posteriores al dictado de la firmeza o a la firmeza de la sentencia, se consideró que el plan o este instrumento de ordenación debía y merecía ser invalidado por esa razón. Y además se recondujo la cuestión al ámbito de la desviación de poder del artículo 70 de la Ley de la Jurisdicción, superando el límite temporal que parece derivarse del artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción. En definitiva, la tramitación, el que el expediente de plan, que el plan haya sido tramitado con anterioridad al dictado de la sentencia, no es obstáculo ineludible para que pueda apreciarse el carácter elusivo del mismo respecto de pronunciamientos o de ejecutorias que hubieran invalidado actuaciones urbanísticas situadas en el ámbito de aplicación de la nueva ordenación. En cuanto a los siguientes criterios, el criterio subjetivo y el criterio territorial también han sido en buena medida superados por la jurisprudencia, por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo. Podemos citar en este sentido una sentencia de 1 de febrero de 2012 sobre un plan director costero de Cataluña, en la que se vino a considerar que no existe la imposibilidad legal de ejecutar en sus propios términos una sentencia firme que anulaba la denegación de la tramitación de un plan especial como consecuencia de la aprobación posterior de un plan director. Y es interesante reproducir aquí algunos párrafos de la sentencia en cuanto a lo que hace a la matización del criterio subjetivo, en primer lugar, y del criterio territorial, al que también nos hemos referido como parámetro para descartar el carácter elusivo, en segundo lugar. Respecto del criterio subjetivo, el que se trate de un plan urbanístico director superior en jerarquía a los planes municipales no es razón para que se apruebe de espaldas a la realidad jurídica configurada por una sentencia firme que impone el deber de respetar el derecho al trámite para un plan especial de iniciativa particular, que tenía como finalidad desarrollar un ámbito determinado de acuerdo con el ordenamiento urbanístico existente cuando se presentó dicho plan especial a su aprobación ante la Administración Urbanística Municipal. Respecto del criterio territorial, tampoco es razón para justificar el desconocimiento de lo dispuesto por sentencia firme que el aludido plan director no solo ordene el área residencial estratégica del municipio de Sant Joan Despí, denominado Can Creixells, sino otras áreas del Baix Llobregat, pues iniciada su tramitación 7 meses después de haber sido requerido por primera vez el Ayuntamiento de Sant Joan Despí para que cumpliese lo ordenado en la sentencia firme y conocedora la Administración Urbanística Autonómica por así habérselo hecho saber los interesados durante el periodo de información pública de lo dicho en aquella sentencia, cuando menos debió dicha Administración Autonómica expresar las razones por las que se aprobaba un planeamiento urbanístico que hacía imposible el puntual cumplimiento de la mencionada sentencia, lo que no hizo, sino que, por el contrario, eludió cualquier mención de la tan repetida sentencia firme. Bueno, pues termino muy, muy brevemente. En definitiva, que es deseable, y así lo ha efectuado la jurisprudencia en los últimos tiempos, como hemos hecho, la objetivización del control jurisdiccional. Porque la intencionalidad desviada es algo que puede existir o no, y eso será algo que deberá acreditarse mediante la prueba de presunciones. Pero si la nueva ordenación no adolece de ningún defecto
objetivo, no podrá reprochársele nada y no podrá aplicarse la técnica del 103.4 a la que venimos refiriéndonos para evitar la anulación o para imponer la anulación del planeamiento aprobado legítimamente por las administraciones públicas. Nada más, porque me he pasado el tiempo.
Siento profundamente haberte cortado, pero vamos con mucho retraso y se acerca la hora de comer y eso puede ser peligroso. Bueno, pues muchas gracias. Si puedo permitir, si queréis, una pregunta muy breve, si hay alguna pregunta, y si no, damos paso a la siguiente conferencia. ¿Sí? Una sola pregunta, vale.
Funciona ya, sí. Muchas gracias. Mi nombre es Valentín Souto. Realmente mi pregunta iría dirigida al señor Fernández Valverde, que le ha precedido en el uso de la palabra, pero como no hemos tenido oportunidad de tener ese turno de intervenciones y dado que él ha remitido a su disertación posterior, le quisiera hacer una pregunta que tiene dos fases. La primera es, en los últimos 16 años, ¿en cuántas ocasiones ha aplicado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo lo dispuesto en el artículo 407 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recordemos establece que cuando el Tribunal Supremo, por razón de los pleitos o causas que conozca o por cualquier otro medio, tuviere noticias de algún acto de jueces o magistrados realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicará oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o a los efectos de incoación de la causa? ¿Ha habido algún caso de aplicación? Sí.
Sí, sí. La segunda parte de la pregunta, yo suelo hablar bastante alto, no creo que necesite micrófono. Dice que entonces, siendo así, ¿no podría explicar los motivos por los que nos aplicó, pues, en el artículo 407 de la Ley Orgánica de la Sala Judicial, cuando la Sala de los Derechos Administrativos que usted presidía en el 12 de octubre de 2014, que anuló los autos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que estimaron el incidente de indemnización producido por el Ayuntamiento de la Coruña, declararon inexistente por causa de una material de sentencia de 20 de diciembre de 2001, que ordenó la demolición de las obras ejecutadas en el edificio de la Santa María Coruña al amparo de la licencia de obras anulada por ilegal.
Sí, es un edificio así como redondito por fuera.
No, sí, efectivamente, es ese edificio redondito por fuera. Digo que querría saber los motivos de que no se aplicase lo dispuesto en este artículo 407 cuando en la propia sentencia consta expresamente reconocido que el planteamiento del incidente de inejecución al que el actual ponente nos ha dicho que son solamente atendibles por causas absolutamente excepcionales, supongo que más excepcional todavía será el hecho de que haya sido en la propia sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia quien haya sugerido indebidamente, como consta reconocido en la sentencia del Tribunal Supremo, la presentación de ese incidente, sobre todo cuando ya es evidente que habían transcurrido los plazos establecidos para ello hacía muchos años y que además no existían tales causas de inejecución como así fue reconocido por el Tribunal Supremo, y sobre todo también cuando en la tramitación del incidente de inejecución, el cuarto incidente de inejecución tramitado en el mismo procedimiento que dura ya a día de la fecha 18 años y medio, nada menos, Pues se cometieron irregularidades, para mi modo de ver, que trascienden los conceptos de imprudencia grave y de ignorancia inexcusable que están recogidos en el artículo 447 del Código Penal. Entonces, bueno, para dejar fuera toda, digamos, comentario respecto del corporativismo del Poder Judicial, me gustaría que se aclarase cómo no se aplica lo que está claramente establecido en la ley.
Bueno, yo conozco perfectamente el incidente y le puedo asegurar primero que no es de los más antiguos que hay, los conozco todavía de más antigüedad, ¿no? Este es un problema efectivamente muy complicado, muy difícil, como usted sabe perfectamente, y al final me parece que la decisión final es que se ha dicho que se proceda a la demolición, ¿no? Estaba por el quinto incidente del tema. Bueno, yo, sin entrar en el caso concreto, porque habría que ver muchos detalles y muchas cosas, pero realmente lo problemático, lo que a mí esto me pone de manifiesto en situaciones como la que usted con toda razón denuncia, es la presión autonómica sobre el urbanismo, ¿eh? Por eso yo me he referido al principio de mi intervención a que no me gusta que haya una sola voz. Esto es, que la necesidad de la segunda instancia en materia urbanística es algo absolutamente imprescindible. Y en segundo lugar, tiene usted mucha razón, porque el problema que se plantea es el problema del derecho autonómico. Esto es, dejamos que efectivamente los pleitos mueran en situaciones como esta, en un ámbito estrictamente autonómico, donde el nivel de presión, se lo voy a decir muy claro, sobre los tribunales está muy cercana. ¿O realmente establecemos un mecanismo en situaciones como esta, en donde la presión es grande, irnos hacia el Tribunal Supremo? Esta es la gran duda que hay en muchas ocasiones. Realmente el legislador, a nosotros nos ha sorprendido en que el nuevo recurso de casación no entre en esta historia y no quiera pronunciarse sobre el derecho autonómico. Pero la idea que hay es que todo el urbanismo no llegue al Tribunal Supremo, porque es estrictamente derecho autonómico. Y nosotros estamos haciendo auténticas filigranas para, siendo derecho autonómico, y eso es lo que yo le contaba antes del derecho, del suelo urbano consolidado o no consolidado, porque sin duda alguna percibimos la cercanía de la presión. No se puede imaginar en las islas lo que es mucho más grande, ¿eh? O sea, todo depende un poco de la circunstancia. Fíjese el incidente que tenemos en Las Palmas, donde un presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se permite entrar al despacho de un magistrado y lo graba. Quiero decir como ejemplos en que es muy difícil realmente, ¿no? Es muy difícil la situación. Lo que pasa es que, sin duda alguna, está claro que el problema que ocurre en casos como este es que tampoco la Administración colabora lo más mínimo y busca una y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Entiendes?
Claro,
este es el gran problema de la situación. Y la sala pues dice, hombre, si me da alguna salida, pues la aprovecho. Y ya vendrán mis queridos colegas del Supremo, pero bien, eso. De tal forma, lo que sí percibirá es que los incidentes de nulidad y los incidentes de ejecución van como los carros de fuego. O sea, es llegar al Supremo y sobre la marcha señalar. Algo estamos avanzando, pero tiene usted toda la razón en la denuncia que...
No,
que
pero si me permite una cosa.
No podemos, de verdad lo siento mucho, pero vamos con casi 40 minutos de retraso, es imposible. Hay otra conferencia a continuación, agradezco la intervención, pero bueno, quedará para otra ocasión. Nada más, agradecer a Álvaro su presencia y continuamos.